familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor, la mía también.
Buenos días con todos y con todas. Buen día a todas las familias de Orellana, de parte de la Pastoral Familiar del Vicariato Apostólico Lahuarico. Estamos en su programa de radio, Amoris Leticia, que se emite por Yasuní FM 97.9 y también en la web yasunimedios.com. Este programa sale cada día lunes a esta hora, 7:30 de la mañana, para tratar de animar a todas las familias a vivir su identidad como cristianos, como personas que tratamos de hacer del amor la alegría de la vida y que la alegría se convierta en una familia nueva. En este día saludamos a nuestros compañeros de cabina. Saludamos a Angie. Buenos días, Angie. ¿Cómo estás?
Buenos días, padre. Buenos días con todos los que nos escuchan. Muy feliz de estar aquí acompañándoles en esta media hora.
Muy bien, gracias. Su esposo Carlos, que también nos está acompañando. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, padre. Buenos días a toda la comunidad. Bueno, empezamos una semana más. Esperamos que sea de muchas bendiciones.
Gracias y bueno, como siempre, la hermana Dora, que Dora, ustedes saben, es la que nos anima en la pastoral familiar de Lahuarico. La hermana Dora, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Jesús, y buenos días con todos los que nos están escuchando. Iniciamos una nueva semana y que la paz y la alegría que el Señor nos da no la dejemos perder, la vivamos toda la semana.
Claro, toda la semana y ojalá que toda la vida, ¿no? En estos días hemos estado celebrando la festividad de los difuntos, bueno, mejor dicho, la resurrección de los muertos, ¿no? Y estábamos anoche conversando que hay vivos que están muertos y hay muertos que están vivos, ¿no? Bueno, porque hay muertos que están vivos porque resucitan. Y hay vivos que no viven bien y que parece que están medio muertos, ¿no? Hoy queremos que todas las familias tengan vida y vida plena, alegría, como dice Dora. Y por eso siempre elegimos el nombre para este programa, que ustedes saben es Amoris Leticia, que significa en latín la alegría del amor. Es lo que pretendemos nosotros, lo que pretendemos también leyendo el texto del Papa Francisco y ojalá que compartiendo con todas las familias de Orellana. Así que bienvenidos a este programa y si alguien quiere comunicarse con nosotros durante estos momentos, llame, mejor dicho, mande un WhatsApp al 0997-097-122. Y ahí, pues, leeremos su mensaje que seguramente nos va a animar. El tema para el día de hoy sobre el Evangelio de la Familia. A ver, ¿cómo es eso del Evangelio de la Familia? Vamos a tratar de explicarlo con las palabras del mismo Papa Francisco cuando leemos en el texto Amoris Leticia, número 201. Si alguien está a mano, tiene a mano el librito, lea el número 201 y ahí podemos sacar algunos elementos para nuestra reflexión. Comencemos con una lectura, Dora.
Esto exige a toda la iglesia una conversión misionera. Es necesario no quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las personas.
Sí, porque lo peor que podría pasar en nuestra vida es siempre hablar en teoría, decir cosas bonitas, pensar y dar consejos que quizás sean muy amables, pero que están fuera de la realidad. Lo cierto es que hay un montón de personas y familias que necesitan ayuda, que tienen dificultades, en realidades que a veces se conocen, a veces no, a veces traspasan los muros de la propia casa. Y creo que es bueno que nosotros no solamente estemos conociendo la realidad, sino que no nos desvinculemos de esa realidad, de las cosas y situaciones personales que cada uno tiene, pero también las familiares. Pensemos, por ejemplo, en tantos problemas económicos, en tantas personas que a veces se meten en una relación. Pensemos también en circunstancias como la enfermedad o tal vez como la incomprensión. Cada uno tiene su propia realidad. Yo creo que no debemos nunca quedarnos caídos ante ella. Hemos de buscar a alguien, quizá Jesucristo, quizá una otra familia que nos apoye, quizá un buen consejero o consejera, para que esos problemas reales no nos tumben. Por eso nos invita el Papa Francisco a tener una pastoral familiar. Escuchemos lo que nos dice sobre esto el Papa.
La pastoral familiar debe hacer experimentar que el evangelio de la familia responda a las expectativas más profundas de la persona humana, a su dignidad, a la realización plena de la reciprocidad en la comunión y en la fecundidad.
Cuando hablamos de evangelio de la familia, estamos diciendo que la familia no es un lugar de sufrimiento, no debería ser lugar de sufrimiento, sino una buena noticia. Sería como algo que nos anima. La familia es como el lugar donde uno siempre vuelve porque se siente bien, porque se siente reconfortado, porque disfruta de la alegría, del amor, quizá a veces también de la ayuda que necesitamos. Por eso la pastoral familiar en general, y aquí mismo en Vicariato Laguarico, queremos disfrutar de todo lo que significa una familia. La reciprocidad, donde unos colaboran con otros. Cada uno da lo mejor de sí para que los demás se sientan bien. Esa reciprocidad donde no solamente uno es el que ayuda y otro es el que recibe, uno es el que sirve y otro es el servido, sino todos, cada uno de los dos, esposo y esposa, con los hijos, conseguimos vivir en esa sintonía de amor, que es la comunión. Comunión tiene que ver con pensar, sentir, vivir juntos y crear una relación donde realmente la vida no sea solamente una cuestión nominal, sino que sea real. Así con que la pastoral familiar, dice el Papa, es un momento y es una instancia importante para tratar de buscar no solamente lo que nosotros pensamos, sino también lo que otros piensan. No quedarnos en la soledad, sino quedarnos en la comunión. Y no quedarnos en la comodidad, sino buscar siempre la vida de los demás. En este sentido, y para tratar de aclararnos, vamos a seguir leyendo. ¿Qué nos dice el texto?
También se ha subrayado la necesidad de una evangelización que denuncie con franqueza los condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos, como el espacio excesivo concedido a la lógica de mercado, que impiden una auténtica vida familiar, determinando discriminaciones, pobreza, exclusiones y violencia.
Creo que el Papa Francisco, cuando escribió esto, estaba pensando en las familias de coca, estoy seguro. Porque, oiga, este texto se refiere a situaciones tan concretas como las que estamos viviendo aquí en Orellana, ¿no? ¿Cuántas veces el tema del mercado, de la plata, de estar solo pendiente de los bienes que podemos conseguir, a veces con muchas deudas, esta lógica del mercado rompe nuestra vida familiar? Porque hay condicionamientos que nos impiden estar tranquilos. Hay gente que no puede dormir tranquilos porque solo pensando en lo que deben o pensando en lo que quieren conseguir, o que no les alcanza el sueldo, o que de repente quieren más sueldo para conseguir más bienes. Sí, es cierto que todos necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos recursos económicos. Por lo tanto, es lógico que los busquemos y tratemos de mejorar como familia. Todos hemos de buscar eso. Pero que eso no dañe nuestra familia, sino que la ayude. No vaya a ser que por ayudar, supuestamente, a mejorar el nivel económico de la familia, bajemos o dañemos el nivel afectivo de la familia. Y eso sería terrible, ¿no? Por eso hay tantas personas que sufren porque tienen de todo o de casi todo, menos el cariño, menos la vida y la tranquilidad familiar. En este sentido, vamos a dejar toda obsesión por el mercado. Vamos a intentar dejar toda obsesión por tener más cosas. Y vamos a tratar de concentrarnos en algo que es el amor. Bueno, quizá en ese sentido las palabras podrían ser sustituidas por la música. Hay un canto muy bonito que descubrí ayer y que creo que vale la pena que lo escuchemos. Es muy bonito porque es un canto al amor que nos puede orientar sobre esta importancia, esta prioridad del valor del amor sobre otros valores, como por ejemplo el bienestar, que también es importante. Escuchemos lo que nos dice este canto. Canto al amor.
Encontrar tu otra mitad no es fácil. El amor es orgulloso y frágil. Depende que estés dispuesta a ser. Aunque siempre existe el riesgo de perder, que no falte la sinceridad en este instante. Solo entrégate y deja que tu corazón cante. Lo último que muere es la esperanza, pero nunca debe morir la confianza. Compartir lágrimas y sonrisas, besos y caricias, decir todo con la mirada en la primera cita. Siempre sé única y especial, comparte un amor real, así serás mi otra mitad por toda la eternidad. Oh, no, 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 te voy a decir la verdad. No, 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 puedes ser mi otra mitad. Dices que juntos estamos mejor, que me hablas con sinceridad. Entonces cantémosle al amor, puede que seamos mitad y mitad. Dices que juntos estamos mejor, que me hablas con sinceridad. Entonces cantémosle al amor, puede que seamos mitad y mitad. Que eres capaz de dar, que eres capaz de soñar, que eres capaz de hacer para encontrar tu otra mitad. ¿Qué harías si se te pone enfrente el amor de tu vida y solo tienes una oportunidad? ¿Sabes qué haría yo? Le diría de frente, señorita, seré como el plástico, transparente, me presento. Llámeme el amor de su vida y déjale, digo que usted es el de la mía por si no sabía. Hay oportunidades que no se repiten. Y aprovechar esta para decirle que sus ojos me derriten. Me explico, hay que ser tú mismo para que tu otra mitad no se enamore de un espejismo. La sinceridad, lo primordial, y tú especial, con iniciativa y listo. Eres mi otra mitad porque un entero ocupa de dos medios. Así que acércate que mi corazón puede ser tu remedio. Oh, no, 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 te voy a decir la verdad. No, no, puedes ser mi otra mitad. Dices que juntos estamos mejor, que me hablas con sinceridad. Entonces cantémosle al amor, puede que seamos mitad y mitad. Dices que juntos estamos mejor, que me hablas con sinceridad. Entonces cantémosle al amor, puede que seamos mitad y mitad.
Qué bonito es escuchar, bueno, para algunos era un poco raro porque es escuchar en tono de rap, pero creo que se entendió la idea, ¿no? Cantemos al amor y qué bueno que tú seas mi mitad, yo tu mitad, y juntos y con sinceridad podemos vencer cualquier cosa. Creo que es muy bonito el poder cantar eso y poder disfrutarlo también, ¿no? Ojalá que así sea. Y por eso creo que vale la pena, pues eso, sentir que hay dos mitades para que sea una comunión de amor, ¿no? Y por ello vamos a compartir este momento y aprovechar la oportunidad que nos dan la presencia de Carlos y de Angie, pues para preguntarles algunas cosas sobre esta relación que hemos escuchado en el canto, ¿no? Entre dos mitades y cómo compaginan algunos elementos, ¿no? Bueno, primero voy a dialogar con Carlos. Yo creo que ustedes llevan, no sé cuánto tiempo llevan de matrimonio.
17 años.
¡Wow! 17 años. No es cualquier cosa, ¿no? y todavía siguen juntos y con alegría y con ánimo y con sonrisa. Eso da gusto, ¿no? Aquí el que nos acompaña, José Morán, se sonríe porque dice, wow, 17 años, ¿no? ¡Qué bueno! Y creo que es bonito sentir que hay familias que realmente pues se ayudan unos a otros a mantener ese cariño y tratan de luchar en medio de las dificultades, a veces dificultades económicas, ¿no? Y ustedes, pues como toda familia, habrán momentos en los cuales habrán estado mejor, otros ratos menos mejor, o sea, peor. A ratos habrán estado como muy holgados y otros ratos, pues, un poquito más apretados, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle a ti, Carlos, dado que también has pasado por todo, ¿qué opinas tú sobre esas familias, de repente, esposos o papás, que por buscar un bienestar económico, pues, renuncian a su familia o se alejan demasiado de la familia? No vamos a pensar solamente sobre ritmos laborales que hay aquí en Coca, que son muy, muy especiales, sino gente que incluso es capaz de emigrar, dejar toda la familia, o que son capaces de buscarse otros medios económicos y por eso renuncian a estar con la familia, a ver crecer a sus hijos. Y claro, luego pues viene ese famoso dicho, ¿no? ¿Cómo es eso que felices los cuatro? No, felices los cuatro no, infelices los cuatro, ¿no?
Infelices los cuatro.
Yo creo. Entonces, Carlos, ¿qué opinas tú sobre estas energías que se dedican más a lo económico que a lo afectivo? ¿Cómo ves una familia de este tipo?
Mira, realmente nosotros hemos pasado, como se dice naturalmente, por las verdes y las maduras. La situación económica es importante en la vida, ¿sí? Pero no tan importante como tener la paz, la conciliación, el cariño y el afecto de la familia. Buscar a Dios para mí es lo más importante que existe en la vida. Él me da fuerzas, Él me ayuda a continuar adelante. Tal vez por eso no he emigrado a ningún otro país que no sea mi Ecuador. Es algo que te llena, o sea, la parte espiritual para mí es lo más hermoso. Buscar a Dios, buscar a Jesús es lo más hermoso. Hay un párrafo de la Biblia que dice, ama a Dios sobre todas las cosas y el resto vendrá por añadidura. Creo que es parte de nuestra vida.
Claro, y de hecho pues siempre se aconseja que en este caso, pues si uno tiene que moverse por algún motivo, por ejemplo, de repente por el tema económico o laboral, hombre, pues ojalá que sea toda la familia, sería lo ideal, ¿no? No siempre se puede, ¿no es cierto? Pero al menos es el intento, para que así juntos afronten todo, juntos trabajando, juntos luchando, juntos apretados, juntos más liberados de problemas económicos, pero juntos, ¿no? Porque si no, la familia como que se resquebraja. Y por eso hay tantas dificultades, ¿no? Pero bueno, pasemos a Angie, porque Angie ya tiene ganas de decir su opinión. Se sonríe. Ustedes saben que, Angie, que hay muchas relaciones que a veces por el tiempo, pueden ser 5, 10, 15 años, 17 años, 20 años, se cansan de estar luchando. A ratos dice, pues, sobre todo las mujeres, ¿no? Es que yo ya he estado aguantando mucho, es que ya me cansé. Es que esto es una relación de dos y parece que es antes de uno. Bueno, suponiendo que tú te encuentres con una mujer, como mujer, que se sienta así cansada, que lleve un tiempo aportando lo mejor de sí misma, tratando de sostener su familia, pero no siente como ese apoyo y a rato ya se cansa, pierde, no sé, la dignidad, a veces pierde la alegría, pierde las ganas de luchar. ¿Qué le dirías a una persona, a una mujer que está así, medio cansada, aburrida, como que ya ha perdido la energía? ¿Qué le dirías tú?
Me ha pasado, he tenido algunas amigas, pero siempre he dicho que pongan en una balanza sus buenos momentos. Y de pronto los malos, porque sí suceden, o sea, ninguna familia es perfecta, vamos a tener buenos y malos momentos, pero que siempre se enfoquen en los buenos para que les dé ese entusiasmo de poder salir adelante. De pronto a veces la pareja no te acompaña mucho en ese sentido, ¿no? A veces te van a decir, por ejemplo, ay, eso... suelen decir, ay, no seas ridícula, o eso es eso no va a ayudar. Yo les aconsejaría mucho que busquen ayuda. A nosotros nos pasó, no precisamente en el sentido de como pareja, sino en lo económico. Cuando mi esposo se quedó sin trabajo, fueron 2 años totalmente difíciles y yo estuve en estado de depresión. Y me gustó mucho que él siempre me decía, Angie, vamos a salir de esta. Y yo en la cama, pero él, Angie, vamos a salir. Entonces fue cuando encontré al Padre Jesús. Y desde ahí yo sentí que mi vida comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque me enfoqué ya no en la tristeza, en lo que no tenía trabajo, sino me enfoqué en servir, en colaborar en la comunidad. Y cada vez que él pregunta de qué les ha servido a ustedes la catequesis, yo siempre le he respondido que me ha servido mucho en mi hogar, en mi vida familiar. Eso les aconsejaría yo, que busquen ayuda, que no se queden en casa pensando que, ay, que este hombre me hace esto, que me hace el otro. De pronto hay cosas que sí se pueden, llevar. Hay muchos matrimonios que se pueden salvar si de verdad buscamos la ayuda que necesitamos.
Uh-huh. Muy bien, Angie. Eso se nota que es de pura experiencia, ¿no?
Sí.
Y así lo hemos sentido cuando te hemos escuchado. Y qué alegría saber que cuando uno está cansado hay que buscar pilas nuevas, ¿no? Eso es como cuando el carro ya está casi sin gasolina. Hay que volver a reponer, ¿no? Y a echar más gasolina, si es posible, la super. Porque no hace falta extra, sino super.
Sí.
Entonces la super, tú has dicho que es una gasolina que viene del amor, de la compañía, del ánimo que se dan uno al otro y de Dios mismo, ¿no? Qué bueno, porque si no vamos a perder nuestra ilusión, y eso es lo que nunca hay que hacer. Así con que, a ver, hablando de ilusión, escuchemos este canto que a mí me parece que es como muy entusiasmante, ¿no? A ver, escucha Angie y también Carlos, a ver qué les parece este canto tan bonito que se nos va a regalar ahora. Poder entender un poquito este canto, para comprender algo de lo que se ha dicho, yo creo que lo mejor es acudir a la Biblia. La Biblia siempre nos ilumina, nos da aliento. En este caso vamos a leer la carta que San Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Nos dice con mucha claridad lo que deberíamos hacer nosotros. Entonces, leemos.
Al tener sin embargo a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con esto tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
A causa de Él, ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura, mientras trato de ganar a Cristo. Y quiero encontrarme en Él, no llevando a esa justicia que procede de la ley, sino a aquella que es fruto de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios y se funda en la fe.
Qué texto tan precioso el que nos da aquí San Pablo, un San Pablo que nos está hablando también desde su experiencia. Un hombre que se fiaba de tantas cosas materiales que él tenía, gozaba de tanto prestigio. Y con todo eso, Pablo se sentía tan orgulloso. Era un hombre de familia distinguida y tenía también sus estudios, tenía sus títulos. Y tenía tanta autoridad y hacía lo que le provocaba. Era un hombre importante en la sociedad y de eso se ufanaba. Pero era un hombre que, a medida que fue encontrando a Jesús, la experiencia ya lo llevó a reconocer que lo que estaba viviendo sí, no le estaba haciendo ningún bien. Cada vez se encontraba más en la soledad, a pesar de que lo aplaudían y tanta gente estaba con él, él no se sentía feliz. Se encuentra con Cristo, ya sabe que Jesús es sabio y busca la manera de rescatarnos y busca a Pablo y Pablo se deja, abre el corazón a Jesús y empieza ya a contar una experiencia distinta y por eso dice que todo lo considera basura, todo eso de lo que él gozaba y que la sociedad lo aplaudía y que estaban con él. Ya eso lo deja atrás cuando encuentra a Jesucristo. Ya ve que desde Jesús la vida es muy distinta. Hay paz, hay alegría, porque ya se está viviendo en sencillez. Ya no se está viviendo como en apariencia, que eso es lo que es un engaño y vamos sintiéndonos mal cada día. Entonces ya desde ahí, desde Jesús, siente que puede amar, se siente amado y se entrega a la misión, se entrega a la gente y ya dice con tanta autoridad que lo que vivía atrás, ya eso para él ya lo considera como pérdida, como basura, porque ahora sí se ha encontrado con la persona de Jesús y vive pleno con la experiencia que ya empieza a vivir. Vive ya desde la sencillez, desde lo que él es, vive ya en esa humildad. Y eso nos va haciendo cada vez personas auténticas. Eso empezó a vivir Pablo. Después de vivir de apariencia, se encuentra con Jesús y empieza a vivir la autenticidad. Eso es lo que Jesús también nos dice a cada uno de nosotros. Vivamos desde Jesús, desde la fe, y seremos felices cada día. Pase lo que nos pase, pero con Jesús vamos a ser siempre felices.
Muy bien, gracias Dora. Lo cierto es que tenemos que mirar para adelante, siempre pensando lo que viene, no asustarse por nada, y quizá la experiencia nos va a servir para aprender muchas cosas y mirar con optimismo el futuro. Lo mejor está por venir. Es una frase que tiene que ver con el texto de San Juan, el capítulo 2, y también con esa frase que nos regaló el Papa Francisco al llegar aquí, al Ecuador, hace unos años. Lo mejor está por venir, y San Pablo nos lo repite. Gracias Dora y gracias a todos los que nos han acompañado en este día. Hay que agradecer, por supuesto, a Angie, gracias Carlos, gracias Dora, gracias José, que está en los controles, y gracias a los que nos han comunicado con nosotros. Gracias Jaime, porque por lo menos nos utilizas, en el buen sentido de la palabra, como pretexto para bajar algunas canciones bonitas, ¿no? Entonces dice, mira, es que yo bajo siempre las canciones que ponen la radio. Qué bueno. Gracias a todos los que formamos parte de la pastoral familiar del Aguarico, sabiendo que cada semana nos reunimos aquí, en este mismo lugar, en este dial, para compartir la vida y los sueños de las familias de Orellana. Ojalá que nos sigan sintonizando. Y por si acaso alguien quiere, también puede pues ver estos mismos programas, escuchar a través de la web vicariatoaguarico.org. Ahí ponen radio y encontrarán algunos programas que hemos ido emitiendo. Gracias a todos ustedes y les dejamos con un canto que ojalá les sirva para estimular el día de hoy, para que el día de hoy sea alegre, porque Dios está con nosotros, Jesucristo conduce y anima a nuestra familia, y el amor puede sobre cualquier dificultad, como dice San Pablo. Buenos días con todos, muchas gracias por acompañarnos.
El amor es fuego y es calor que te lleva a descubrir la luz. El amor es el milagro que nace cada nuevo amanecer. El amor es el rayo.